Buenos días, ¿qué tal? Saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este jueves 29 de marzo, un día muy especial porque es Jueves Santo, y es que estamos ya metidos de pleno en los días grandes de la Semana Santa, con pasos que nos emocionan y que nos ponen los pelos de punta, como a buen seguro lo hará la madrugada sevillana, por ejemplo. Hoy ya sí que sí, mucha gente anda de vacaciones después de que la segunda fase de la operación salida haya dado el pistoletazo de salida a 9 millones de desplazamientos por carretera. Este es el momento del año en el que más gente se echa a la carretera en menos tiempo, todos al mismo tiempo. Pues sepan que hoy lo que van a notar sobre todo es que bajan las temperaturas. Hoy lloverá en Galicia y también lo hará de forma más ocasional en Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León. En el resto de España se espera básicamente un día seco, y en Canarias van a agradecer que la calima empiece a desaparecer. Vamos, aprovechen porque la nieve, sí, la nieve y el viento fuerte que ya asomarán hoy por las montañas del noroeste son el preludio de un viernes un poco fastidiado, como nos ha contado la portavoz de la AEMET, Delia Rodríguez.
El Viernes Santo tenemos la borrasca ya muy próxima a la península en el mar Cantábrico. Trae mucha nubosidad, trae viento, la bajada de las temperaturas que continúa y las precipitaciones que se irán extendiendo desde el oeste peninsular, avanzando hacia el extremo oriental, quedarán a salvo muy probablemente en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo, a salvo al menos de precipitaciones, aunque sí también notarán la bajada de las temperaturas.
Bueno, al mal tiempo, buena cara. El día es festivo, el día es muy especial, pero la información pura y dura, esa que abre las portadas de la prensa escrita o los digitales, sigue pasando por Cataluña. En las últimas horas hemos tenido otra prueba de que ese enconamiento, de que la división que se ha producido en esa parte tan importante de España tiene difícil solución. Los soberanistas han vuelto, como decíamos ayer, al turnemi, al dale otra vez perico al torno para sostener su visión de las cosas. Da igual que ignorasen a más de la mitad de la población, da igual que dieran un golpe parlamentario ilegal contra la Constitución y el Estatuto, da igual que utilizaran dinero de todos los contribuyentes para iniciativas ilegales y que iban contra la voluntad y los intereses de la mayoría de los catalanes. Los separatistas siguen diciendo que ellos son los demócratas y que España ha secuestrado el voto de los catalanes. Ayer el Parlamento aprobaba una iniciativa que exige el derecho de Puigdemont a ser investido presidente. De hecho, ayer los de Junts per Catalunya dieron un susto a Roger Torrent al solicitarle que aceptara el voto delegado de Puigdemont. El presidente de la Cámara, muy cuco él, ha retrasado la decisión, sabedor de que se puede meter en un lío judicial. Pero hubo más. También se exigió la puesta en libertad de los encarcelados, propuesta a la que se sumaron los comunes, que a su vez se ofrecieron para formar un gobierno con los soberanistas si abandonan la vía unilateral. Y, cómo no, los soberanistas se negaron a condenar la violencia y la coacción ejercida por los más radicales en las calles. La propuesta la presentó el PSC y la apoyaron hasta los comunes, pero las tres formaciones soberanistas a los actos vandálicos le siguen llamando resistencia pacífica. En ese pleno hubo que escuchar a diputados como Gemma Geis, de Junts per Catalunya, e insistir en la idea de que un presidente de la Generalitat no tiene que someterse a la justicia española.
En estos momentos de emergencia democrática, desde Junts per Catalunya queremos decir públicamente que no renunciaremos a la investidura del presidente y diputado Carles Puigdemont y salvaguardaremos con toda nuestra fuerza, determinación y esperanza cada uno de los derechos políticos de los candidatos a presidir la Generalitat de Catalunya que el Club del 155 no quiere.
El que también se despachó a gusto fue el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó. El hombre que debería preocuparse por todos los colectivos que se han quedado sin cobrar durante meses, ayudas que han ido a parar al proceso, ha preferido comparar el 155 con la Alemania de Hitler. Pues, curiosamente, hablando de Hitler, el primer tipo que se ha presentado en la cárcel de Neumünster, en plan superfan de Puigdemont, ha sido Bernd Lucke, uno de los fundadores de Alternativa para Alemania, el partido neonazi que odia la inmigración, que odia Europa y que quiere potenciar las raíces identitarias del pueblo alemán. No sabemos qué tiene Puigdemont, pero vaya Flandes o vaya Alemania, los ultras se lo rifan. Pues le ha recomendado Lucke que dé su palabra de honor de que no se va a escapar, a ver si así le dejan en libertad en lo que Alemania decide si lo extradita. Lo que no sabemos es si los jueces alemanes se fiarían mucho de su palabra. El caso es que las autoridades británicas se han fiado de Clara Punsatí, pero lo han hecho a medias. Después de haberse entregado a las autoridades de Escocia, la que fuera consejera de Educación ha sido puesta en libertad, pero le han retirado el pasaporte. Punsatí, por cierto, ha sido pedir ayuda económica vía redes sociales y caerle 200.000 libras para su defensa jurídica. Mariano Rajoy asiste al espectáculo con la esperanza de que salga un gobierno en Cataluña de una vez por todas.
Yo lo que espero, como creo que muchísima gente, es que se haga un gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la justicia, que ese candidato pues esté dispuesto, porque es su obligación, a cumplir la ley, y que todos nos pongamos a hablar y a construir. No hay otra alternativa. Mientras estemos en dinámicas como las que hemos vivido los últimos tiempos, creo que no vamos a ser capaces de resolver nada.
Los compañeros de La Sexta pillaron al presidente en sus días de vacaciones. Seguro que Rajoy ya sabe hasta ahora que los dos Mossos de Escuadra y el profesor de historia que acompañaban a Puigdemont en el momento de ser detenido han sido puestos en libertad tras ser detenidos e interrogados durante unas horas. Ya ven, es Jueves Santo y seguiremos hablando de Cataluña, mientras también aprovechamos para echar cuentas. Resulta que la deuda, el monto total de lo que debe España a sus acreedores, aumentó 37.000 millones en 2017, hasta situarse en el 98,3% del PIB, según los datos del Banco de España. Eso son dos décimas por encima del objetivo. Y un dato que tiene su relación con la economía y también con estas fechas. Dato inquietante, porque Turismo prevé una menor ocupación en Semana Santa, con una gran caída en la ciudad de Barcelona. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, le busca alguna explicación.
Las condiciones meteorológicas de Semana Santa influyen algo en las previsiones de ocupación hotelera en las costas. Además, la Semana Santa este año es a final de marzo, lo cual hace una situación diferente al año anterior, que fue a mediados de abril.
La encuesta realizada por el Gobierno pronostica que la ocupación hotelera alcanzará el 78,9%, lo que supone 6,4 puntos menos que el año pasado. Y estos son datos basados en reservas reales comparadas con las reservas reales de 2017. Barcelona cae un 13%, del 92% del año pasado al 79% que se está registrando estos días. En cambio, Málaga está que lo revienta con una ocupación del 90%. Pero tenemos más noticias que nos trae ya en titulares Dani Trigo.
Es noticia de última hora, violento motín en una cárcel de Venezuela. El fiscal general del país, Tarek Saab, acaba de confirmar que al menos 68 personas han fallecido en un incendio en el centro de reclusión de la policía estatal de Carabobo, en el centro del país. Los medios locales venían informando de un motín durante la madrugada. Ahora se confirma que son al menos 68 las personas fallecidas. Aquí en casa es noticia la apertura de una investigación por presunta financiación irregular en la campaña electoral de 2007, tanto al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana como al Bloque Nacionalista Valenciano, principal partido de la coalición Compromís. La policía cree que las dos formaciones falsificaron facturas y conceptos y que se aprovecharon de una estructura similar a la de la trama Gürtel. José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE.
Yo me he puesto en contacto con la secretaria de organización del PSPB y tampoco sabían nada. De modo prudente han abierto un expediente informativo y están a la espera de recabar información porque no saben nada, no tenían ni idea.
Hoy va a pasar a disposición judicial el joven de 27 años, principal sospechoso de matar a su madre y a su hermano en la localidad murciana de Torres de Cotillas. Él sostiene la coartada de que no estaba en ese momento en la vivienda y se declara inocente. En cambio, la Guardia Civil dice tener indicios que apuntan a su autoría e investiga una mancuerna como posible arma homicida. Isabel Zapata es la alcaldesa de Torres de Cotillas.
Claro, pues muy consternado ante esta trágica noticia y todo el mundo pues y muy apenado. Yo pido que dejemos actuar pues eso a los cuerpos de seguridad, a la justicia y que seamos prudentes.
Y en Castellón permanece hospitalizado y bajo custodia policial el presunto autor de la muerte de su ex-suegro. Sobre él pesaban denuncias por amenazas de su expareja, que recibía la protección de un centro de acogida. La novedad es que, según la investigación, mató al señor de 70 años cuando éste intentaba proteger a su nieta de 22 de una agresión sexual por parte del detenido. Y de vuelta al exterior, un asunto más, es noticia de esta madrugada también. Las dos Coreas han comenzado a preparar la cumbre al máximo nivel que en el mes de abril va a reunir a los líderes norcoreano Kim Jong-un y surcoreano Moon Jae-in. Es la cumbre previa al encuentro de Donald Trump con el dictador norcoreano. La Casa Blanca habla de moderado optimismo, pero señala que las cosas van en la dirección correcta hacia el objetivo principal, que es la desnuclearización de la península de Corea.
A ver si lo consiguen. Y en el partidazo de COPE, hoy hablamos de balonmano. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, porque el Barça conquista su octava Liga Sobal consecutiva, venció 27-30 al Cuenca y ya es campeón a falta de 6 jornadas de la Liga Asobal. Más noticias en el Barça, ahora de fútbol. El lateral Diñe sufre una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y estará de baja 3 semanas. Y el equipo azulgrana en fútbol femenino queda eliminado de la Champions después de perder 0-1 ante el Olympique de Lyon. Y en el Atlético de Madrid, Diego Costa tiene una fuerte contusión en la rodilla, pero llega al partido del domingo frente al Deportivo.
Son las 6:11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.893.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los soberanistas catalanes se negaron ayer a condenar la violencia ejercida estos días por los llamados Comités de Defensa de la República. Ocurrió en el pleno del Parlamento catalán, que reclamó el derecho de Puigdemont y el resto de políticos del proceso encarcelados a ser elegidos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Parlamento tendrá que garantizar el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos. La CUP quiere pasar ya de las palabras a los hechos y le pide a Roger Torrent que convoque un pleno lo antes posible para investir a Carles Puigdemont. El Parlament reclama también la libertad de los políticos presos con la ayuda de los comunes. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, deja claro que a los jueces no se les dice lo que tienen que hacer.
¿Ustedes pretenden decidir en el Parlament quién tiene que salir de la cárcel? ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
La Cámara catalana también ha tumbado la propuesta de Ciutadans para conseguir la dimisión de Roger Torrent y los comunes proponen un gobierno de independientes para salir del bloqueo.
El defensor del pueblo catalán actuó ayer en el Parlamento como defensor del proceso. Rafael Ribó entregó a la Cámara su informe anual y acusó al gobierno de Rajoy de negociar con ETA y no con los nacionalistas catalanes. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. Ribó exige diálogo, asegura que no hay solución ni unilateral ni penal y denuncia que todos los gobiernos de España negociaron con ETA vulnerando la Constitución.
Tots els governs espanyols van dialogar amb gent que portava metralladores a la mà i posaven bombes.
Ciudadanos, PSC y Partido Popular afean que Ribó solo trabaje para los independentistas y omita todas las irregularidades del Parlament. Carlos Carrizosa, Ciudadanos.
Porque usted es el síndic del procés, no es el síndic del poble.
Ribó considera injustas y poco democráticas las acusaciones judiciales a los políticos catalanes encarcelados.
Tres de los cuatro acompañantes de Puigdemont en el coche en el que fue detenido el domingo en Alemania quedaron anoche en libertad con cargos, tras declarar ante la policía. Dos de ellos son Mossos d'Esquadra. Al cuarto viajero, el empresario Josep María Matamala, no se le pudo tomar declaración por no encontrarse en España. Iván Mosquera.
Son Carlos de Pedro, Xavier Goicochea y Josep Lluís Salai. La policía llevó a cabo las detenciones dentro de las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un presunto delito de encubrimiento. Primero eran detenidos los dos mozos, Carlos de Pedro nada más aterrizar su avión en el aeropuerto del Prat procedente de Bélgica, y 15 minutos después Xavier Goicochea cerca de su casa de Vilassar de Mar. Este último, por cierto, perteneciente al servicio de escolta de la Policía Autonómica, una policía cuya dirección ha ordenado la apertura de una información reservada sobre estos dos agentes que ya están en libertad. En cuanto a Josep Lluís Salai, historia y cargo en la Diputación de Barcelona, fue detenido a las 7:20 de la tarde de ayer en la ciudad condal y puesto en libertad también horas después. Todo esto se desencadenó tras recibir un informe de la Comisaría General de Información constatando que los tres acompañaban a Puigdemont en su viaje por territorio alemán. Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el empresario Josep María Matamala, el cuarto y último acompañante de Puigdemont, en su frustrado intento de vuelta a Waterloo.
Los ultraderechistas alemanes son los primeros que se han solidarizado con la causa de Puigdemont, encarcelado en la prisión de Neumünster. Uno de los cofundadores del partido neonazi Alternativa por Alemania visitó ayer al expresidente catalán, corresponsal en Berlín Rosalía Sánchez.
Puigdemont hace amigos en Alemania. Ayer recibió una primera visita en prisión de Bernd Lucke, fundador del partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania, que ha defendido en anteriores entrevistas, por ejemplo, que Cataluña permanezca en el euro, pero que otras regiones españolas como Andalucía vuelvan a la peseta. Tras su visita de 2 horas, se mostró indignado. El encarcelamiento del señor Puigdemont es injusto. En mi opinión, es un perseguido político, hecho detener por motivos políticos por el gobierno español. Y es vergonzoso que esté siendo tratado como un vulgar delincuente, como un criminal. Ayer también un grupo de 15 diputados finlandeses enviaron a Alemania una petición formal para que no sea extraditado a España, a lo que el Ministerio de Justicia respondió que los tribunales alemanes actúan con independencia y de acuerdo a la ley. Avanzaron además que pasada Semana Santa presentarán una moción en el Parlamento de su país para que Finlandia reconozca oficialmente a la República de Cataluña.
Y la que fuera consejera de Educación Catalana, Clara Ponsatí, quedó en libertad tras declarar ante un juez de Edimburgo. Se le retiró el pasaporte y tendrá que pagar una fianza. Con una campaña de mecenazgo, recaudó casi 200.000 libras.
I am deeply grateful to the people of
Estoy profundamente agradecida a la gente de Escocia, a los británicos y a todos los catalanes que me apoyan y que apoyan a los políticos catalanes presos.
Más asuntos. España sigue suspendiendo en deuda pública. Los datos oficiales conocidos ayer indican que seguimos en máximos y encabezamos ese ranking negativo de la Unión Europea. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La deuda pública engordó el año pasado en otros 37.000 millones de euros. El total bate récord, pero como la economía ha crecido con fuerza en relación al PIB, el agujero se reduce hasta el 98,3%. Según el Banco de España, es la tasa más baja desde 2014. Con todo, se queda 2 décimas por encima del objetivo comprometido con Bruselas. La Administración Central acumula la mayor parte del pasivo. Se ha disparado el de la Seguridad Social por el crédito que hubo que pedir en su día para financiar las pagas extra de las pensiones. Por comunidades autónomas, todas elevan sus cifras. Cataluña repite como la más endeudada en términos absolutos. En porcentaje, la palma se la sigue llevando Valencia. Los ayuntamientos son los únicos que logran recortar números rojos.
Era difícil repetir los buenos datos del año pasado. De momento, la tasa de ocupación hotelera de esta Semana Santa roza el 80%. Canarias, País Vasco, La Rioja, Extremadura y Andalucía son las que registran mejores cifras. Alejandro Tobalina.
Se espera que la ocupación de los alojamientos de esquí se sitúe en el 81%, 17 puntos más que el año pasado. Aumentan también las previsiones en las casas rurales, sobre todo en Navarra y Extremadura, y el turismo interior se mantiene. El de costa es el gran perjudicado. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, en declaraciones a COPE.
Las condiciones meteorológicas influyen algo en las previsiones de ocupación hotelera en las costas. Además, la Semana Santa este año es a final de marzo, lo cual hace una situación diferente al año anterior, que fue a mediados de abril.
Por ciudades, Málaga espera alcanzar el 90% de ocupación. Las peores situadas son Palma de Mallorca y Barcelona.
Un observador externo tratará de aclarar el misterio de las notas del máster sobre derecho autonómico cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. La semana que viene, Cifuentes tendrá que dar explicaciones en un pleno extraordinario del Parlamento Regional. COPE Madrid, Cristina López Benedicto.
En apenas unas horas, la CRUE, la conferencia de rectores, daba una respuesta positiva a la petición del rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, para designar un observador externo en el proceso de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes. Será el martes 3 de abril cuando se dará a conocer quién es la persona elegida. Según Ramos, con este observador lo que se pretende es promover y ampliar al máximo la transparencia en el proceso. El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, defendía la actuación del rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Son declaraciones a Radio Nacional.
Estoy seguro de que si se detecta alguna supuesta irregularidad en el sentido que sea, el rector la va a hacer pública y las consecuencias de eso serán las que él crea pertinente. Que el rector está haciendo todo aquello que tiene que hacer, todo lo que yo haría si me hubiera pasado a mí en mi universidad.
No obstante, Fernández cree que Ramos y los profesores que le acompañaron deberían haber esperado un poquito más antes de salir a dar explicaciones públicas sobre el supuesto error en las calificaciones de Cifuentes. La investigación sobre el máster va a continuar durante Semana Santa.
Novedades sobre el asesinato de un hombre de 70 años en Castellón. Recordemos que un hombre, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de su pareja, asesinó el martes a su antiguo suegro. Ahora se ha sabido que este trató de defender a su nieta. El asesino quiso agredir sexualmente a la chica de 22 años, Lourdes Mate.
El sospechoso permanece inconsciente, custodiado en el hospital por las heridas que sufrió al caer a una acequia cuando huía del lugar de los hechos. El hombre quiso hacer daño a la familia de su expareja después de que ella lo denunciara por amenazas y se refugiara en un centro de acogida. Al llegar al domicilio, mató al padre de su expareja cuando éste trató de impedir que agrediera sexualmente a su nieta de 22 años, a la que obligó a desnudarse a punta de cuchillo. Sobre el supuesto homicida pesaba una orden de alejamiento de su expareja. El Grupo Socialista ha anunciado que registrará el lunes en el Congreso una proposición no de ley para que se amplíe la protección a los familiares más allegados a las víctimas cuando la valoración del riesgo es alto.
Además, en Alicante, una mujer de 59 años ha muerto apuñalada por un vecino que se quejaba de los ruidos que la mujer hacía. El asesino, que ha sido detenido junto a su padre, tenía antecedentes violentos. Redacción en la Comunidad Valenciana, Santi Pacheco.
Será por el calor que ayer en la Comunidad Valenciana rozó los 30 grados o por la primavera que dicen que la sangre altera, pero lo cierto es que llevamos ya varios días con tragedias. Ayer tarde en Alicante un vecino apuñalaba con saña, hasta 13 puñaladas, a una vecina con la que llevaba tiempo enfrentado a cuenta de un exceso de ruido que por lo visto era habitual. La mujer tenía 58 años, el agresor 42 y lo dicho, se quejaba por continuos ruidos. Según fuentes policiales, el suceso se producía sobre las 3 de la tarde, la hora de la siesta, cuando la mujer fallecida y su madre eran abordadas a la puerta de la ascensor del inmueble por el ahora ya detenido que la apuñalaba a la hija de la que se había quejado por los ruidos que hacía sobre todo durante las madrugadas. Por lo visto, este enfrentamiento vecinal venía de lejos y constan varias denuncias cruzadas precisamente por culpa de las molestias.
Y ojo a esta historia. Defensa se adapta a los nuevos tiempos. El Ejército de Tierra prepara la Brigada del Futuro. Tendrá robots, usará inteligencia artificial y habrá vehículos manejados con control remoto. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. La Brigada del Futuro del Ejército de Tierra, la Brigada 2035, dispondrá de robots y empleará inteligencia artificial. Para empezar, robots que transporten material.
La primera etapa en la que podrían emplearse estos robots es en actividades logísticas, actividades de mantenimiento.
El general Luis Martínez Meijide es jefe de la División de Planes del Ejército de Tierra. Nos ha dicho que ya se está trabajando para utilizar también vehículos armados manejados por control remoto.
En España ahora mismo se están haciendo ya desarrollos con vehículos de tipo Eurobantac, con su afuste de ametralladora, en los cuales con una parecido a una consola de un videojuego puede por control remoto dirigir ese vehículo a otra posición alternativa y desde ahí hacer fuego para proteger el avance de esa pequeña unidad.
Las pruebas para esa Brigada 2035 se harán con la Legión.
La Legión, en primer lugar, es una unidad con experiencia de combate perfectamente contrastada, validada y reconocida por todos nuestros países aliados y amigos.
La Brigada del Futuro contará con menos soldados, pero mejor preparados para las nuevas amenazas.
Un 29 de marzo, pero de 2006, Tom Jones fue investido Caballero del Imperio Británico. El cantante ya había sido reconocido en 1999 como Oficial del Imperio. Sir Thomas ha vendido ya más de 100 millones de discos en su densa carrera. It's not unusual, it happens every day. No matter- Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza la semana y nos hemos encajado ya en este Jueves Santo, 29 de marzo. El tiempo pasa volando, tanto que ayer una madre miró el calendario y cayó en la cuenta de que se había cumplido un mes de un hecho que le ha trastocado la vida para siempre. Es difícil expresar con palabras la admiración que sentimos por Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, que se le puso al teléfono a Herrera en los peores momentos, dándonos una lección de humanidad, de grandeza, que ayer quedó plasmada en la carta abierta que escribió a su hijo con dirección al cielo. Hoy hace un mes, mi amor, y todavía se mantiene esa marea de enorme amor que has generado. Y surgen miles de propuestas de gente buena cuyo fin es hacer un mundo mejor contigo de estandarte. Me gustaría que supieras que aquí todo el mundo ya te llama pescadito y que saben que quieres ser biólogo marino. Me han dicho que te han contratado en el cielo, fíjate, sin haber terminado la carrera y ya estás haciendo lo que te apasionaba. Que te abracen como a un bebé, como a ti te gustaba. ¿Qué quieren que les diga? Nos sobrecoge la manera de entender la vida de Patricia. Como nos sobrecoge también la historia del hombre que murió en Castellón a manos del exnovio de su mujer. Ahora hemos sabido que murió al defender a su nieta de un intento de violación. Esa chica sigue viva porque su abuelo dio la vida por ella. Son historias que pasan en esta España nuestra, donde en lo político, en lo del día a día, hay gente valiente que sigue plantando cara en Cataluña al relato soberanista.
La barbaridad que se va a votar ahora aquí mismo. Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
Inés Arrimadas repartía a diestro y siniestro en un parlamento catalán donde se aprobó una resolución para exigir el derecho de Puigdemont a ser investido presidente y otra que exige la puesta en libertad de los dirigentes encarcelados por haberse saltado el Estado de Derecho por su cuenta y riesgo. Bueno, pues los soberanistas, no contentos con eso, también se negaron a condenar los actos vandálicos y las coacciones de los últimos días. Un movimiento significativo fue el de los comunes barra Podemos, que se ofrecieron para formar un gobierno con los separatistas si vuelven a un catalanismo un poco más tranquilo. El PSC, por cierto, parece haber abandonado la idea del gobierno de concentración después de que el PSOE le haya parado los pies. Los socialistas tienen claro que hoy por hoy, con unos soberanistas diciendo barbaridades como que un presidente catalán no tiene que someterse a ningún tribunal, es imposible hablar con esa gente. Al menos José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, lo considera de cajón.
Suelen cometer muchos actos antidemocráticos y este es uno de ellos. La democracia se caracteriza por la división de poderes. Es inaudito que el poder legislativo se pueda dirigir al poder judicial para plantear cuestiones en torno a detenciones sí o no. Todavía les cuesta a algunos entender la inserción en la legalidad, porque no hay democracia sin ley.
Pues estaremos en Semana Santa y será festivo, pero lo del proceso no deja de dejar noticias a todas horas. Miren, los dos Mossos de Escuadra que se turnaban para conducir el coche de Puigdemont por Europa fueron ayer detenidos. Xavier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López se enfrentan a un posible delito de encubrimiento. También fue detenido el historiador Josep Lluís Alai, que acompañaba a Puigdemont en el coche. Los tres han sido puestos en libertad mientras se analiza su situación. Y luego está lo de Clara Ponsatí. La antigua consejera de Educación, que no sabe hablar castellano pero da clases en inglés, ha quedado en libertad tras entregarse en Escocia, aunque le han retirado el pasaporte. Ha pedido ayuda en las redes sociales para financiar su defensa jurídica y ya ha recaudado 200.000 libras. La mujer no puede estar más agradecida.
Estoy profundamente agradecida a la gente de Escocia, a los británicos y a todos los catalanes que me apoyan y que apoyan a los políticos catalanes presos.
Otro que está agradecido es Carles Puigdemont, agradecido por una visita y un consejo, el que le dio uno de los fundadores del partido neonazi Alternativa por Alemania, que le visitó ayer en la cárcel y le aconsejó que dé su palabra de honor de que no se va a escapar, para que le dejen en lo que se dice, en lo que se decide su extradición, que le dejen por ahí libremente en Alemania. Curiosa la admiración que despierta Puigdemont entre los ultras de Europa que sueñan con destruir la Unión Europea. A todo esto, destruir no, pero fastidiar sí que ha fastidiado el proceso al turismo en Barcelona. Los datos que maneja ahora mismo el gobierno hablan de una caída de la ocupación hotelera del 13% en la ciudad condal, que en el conjunto de España es del 6,4%. No es el único dato inquietante que hemos conocido en las últimas horas, porque la deuda de España aumentó 37.000 millones en 2017, dos décimas por encima de lo previsto. Y en medio de todo este ruido informativo, la serenidad y el carisma del Papa en plena Semana Santa. Francisco nos ha hecho una petición a todos.
Les quiero pedir una cosa, que cada uno de ustedes, así como hacen tanto barullo lindo, tengan el coraje de ir a confesarse en estos días. Hagan una buena confesión. Gracias.
El coraje de ponerse al día y encontrar la paz interior tan necesaria en estos tiempos que corren. Ahora tenemos más noticias que nos trae ya Dani Trigo.
Vamos conociendo novedades sobre ese violento motín del que venimos informando desde el arranque del programa. En una cárcel de Venezuela, recordamos, al menos 68 personas muertas en un incendio en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país. Entre las víctimas hay dos mujeres que se encontraban en calidad de pernocta, es decir, en calidad de visitantes a otros presos. A todos se les han realizado los protocolos de autopsia, según la información de la Fiscalía General del país, y la entrega de los cuerpos a sus familiares. La segunda fase de la operación salida de Semana Santa en España ha coincidido con el combustible más caro desde 2014. Vuelven a subir los precios del diésel y la gasolina en un periodo vacacional. El precio medio es de 1,235 euros en el caso de la gasolina y de 1,151 en el caso del gasóleo. Un informe del Consejo General del Poder Judicial revela que el número de mujeres jueces sigue superando al de hombres en España. Representa más del 53% del total de estos profesionales. Desde 2012, esa es la tendencia. País Vasco, Galicia y Madrid son las regiones con más mujeres jueces. En cambio, Murcia, Aragón y Navarra, las únicas que rompen la tendencia y tienen más hombres jueces. En Francia, el teniente coronel Arnaud Beltrán, fallecido tras intercambiarse por una rehén durante un ataque yihadista, fue despedido con todos los honores. El presidente del país, Emmanuel Macron, pronunció un discurso solemne en ese acto, en el que dijo que mientras el nombre de su asesino ya se ha hundido en el olvido, el de Beltrán se ha convertido en el heroísmo francés que lleva el espíritu de resistencia. Y es noticia de esta madrugada, a Facebook se le ha abierto otro frente en Argentina. El parlamento de ese país ha llamado a declarar a los representantes legales del gigante tecnológico, también de Cambridge Analytica y de Twitter, sobre una presunta manipulación de datos para descalificar, agredir o intimidar a periodistas del país. Tras el escándalo de la filtración masiva de datos, Facebook ha anunciado nuevas herramientas de seguridad y de privacidad para dar un mayor control, dicen, al usuario sobre sus datos.
Pues seguimos en Internet para saber de qué habla la gente en cope.es. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues lo acaba de comentar Dani Trigo. Nuestros oyentes y usuarios de cope.es hablan principalmente de la red social Facebook, después de confirmarse que se facilitará el acceso a las opciones de privacidad y seguridad. Aún así, muchos no se fían de los próximos pasos de la compañía de Mark Zuckerberg, pero sí aplauden los cambios recientes. Por lo demás, contamos la historia de dos niños que han ideado un sistema que puede ahorrar muchos litros de agua. Se les ocurrió estando con sus padres en el coche cuando llovía con el parabrisas activado y plasmaron su idea. Desmontaron un camión de juguete, le pusieron la bomba a otro coche y lo probaron dentro de un acuario. Después añadieron un sistema de filtrado para que el agua estuviese limpia y funcionó, Sergio, perfectamente. Y termino, no sé si eres muy fan de la temática ovni, pero en cope.es...
Nivel usuario,
¿no? Bueno, pues en cope.es contamos la historia de José Luis, que tiene una empresa de toldos y cortinas en Motril, en Granada, y además tiene en un polígono de esta localidad unos terrenos sin usar, hasta ahora. Con cartel en mano, anuncia, se vende UFO Parking. UFO son las iniciales en inglés de la palabra ovni. El parking está ubicado en una zona perfecta para los ovnis, dice, además de contar con lo necesario para sus viajes.
Pues así, el que quiera acercarse ya sabe dónde tiene aparcamiento. 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una etapa en la que se falsificaba el lujo, especialmente después productos deportivos, aquí ahora mismo se falsifica absolutamente todo.
¿Qué está pasando?
Bueno, siempre nos apetece jugar con la selección, ¿no? Da igual el rival que tengamos enfrente, pero sí que es verdad.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
3 meses después de las elecciones autonómicas de Cataluña, seguimos en el laberinto que se está terminando de organizar.
Con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
¿Cómo poner tu coche en forma esta Semana Santa? Paso 1. Reposta óptima de Cepsa. Paso 2. Vuelve a repostar por 3 euros menos. Reposta óptima antes del 2 de abril. Recupera la potencia de tu coche y consigue 3 euros de descuento para tu siguiente repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En el partidazo de COPE esta noche hemos escuchado a Paco Gémez, que entre otras cosas es un hombre con bastante carácter. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Y también el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el próximo rival del Real Madrid en Liga el sábado. Está en descenso Las Palmas, el equipo de Paco Gémez tiene que intentar puntuar para salir de allí, y habla del Real Madrid y de Isco.
La verdad que ahora enfrentarte al Madrid es un poco, son capaces de meterte 6 o eres capaz de disputar el partido.
¿A Isco qué le pones, en Turín o en Las Palmas?
Yo a Isco no quiero verlo ni en pintura, no quiero verlo, vamos, ni... Después de verla ayer disfruté mucho, pero que descanse, por favor, ese hombre tiene que descansar, porque después
jugar en Turín,
ayer,
¿no?
Después que descanse, sí. Que juegue en otro sitio.
Gémez prefiere que Isco se reserve para la Juve después de su brillante actuación con la selección española. De la selección dice que no hay otra mejor y que es favorita número 1 para el Mundial. A ver si se cumple este pronóstico. Un par de noticias más de fútbol. Digne, lateral izquierdo francés del Barça, lesionado 3 semanas. Y en el Atlético de Madrid, Diego Costa sufre una fuerte contusión en la rodilla, pero va a llegar al partido del domingo frente al Deportivo. Recuerdo que no está Griezmann por sanción. Y en balonmano, el Barça ya es campeón de la Liga Sobal. A falta de 6 jornadas para el final, es su 8º título consecutivo.
Es Jueves Santo, pero tenemos prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Y con muchos asuntos. Por ejemplo, pleno en el Parlamento catalán y violencia. La Razón dice que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, puso ayer el Parlamento al servicio de los presos, pero impidió que se condenara la violencia. A veces lo lleva a portada y dice que el PSC y los comunes se alían con los separatistas para proteger a Torrent. Solo Ciudadanos y el PP exigieron la dimisión del presidente de un Parlamento que ayer rechazaba condenar la violencia callejera. El País informa que el Ministerio del Interior ha decidido enviar escoltas para proteger en Cataluña a los políticos no secesionistas. Y El Mundo dice que Podemos y los separatistas se unen para no condenar la violencia. Además, lo que ya algunos periódicos empiezan a llamar la Gürtel del PSOE en Valencia. Hay varias informaciones hoy. El Mundo dice que el Partido Socialista de Valencia y el Bloque Nacionalista ocultaban como gastos de marketing pagos de constructoras. Hablamos del año 2007. ABC dice que se investigan adjudicaciones del gobierno de Zapatero a una empresa vinculada al Partido Socialista. Son 4 los juzgados que están investigando todo esto, aclara La Razón, y por tanto la Audiencia Nacional podría asumir toda esta causa por malversación y prevaricación. Se habla de turismo en Semana Santa en los periódicos. ABC dice que la incierta campaña de Semana Santa no enfría las expectativas del turismo y añade que el sector mantiene su optimismo. El País destaca que el turismo de nieve es el gran vencedor en esta Semana Santa. Por contra, y lo destacan varios periódicos, por ejemplo La Razón, el turismo huye de la ciudad de Barcelona. Las reservas se han desplomado 13 puntos estos días en la ciudad condal en medio de la ofensiva independentista. Además, Corea del Norte y el deshielo nuclear. El País y La Vanguardia escogen la histórica visita del líder de Corea del Norte a China para su foto de portada. El País abre con la imagen de Kim Il-jong despidiéndose desde la ventanilla del tren en Pekín y titula Corea del Norte sale del aislamiento y se abre a reducir el arsenal nuclear. Y Francia, homenajeando a su héroe, ABC publica la imagen del presidente francés Macron ante ese féretro del gendarme Arnaud Beltrame ayer en el patio de los inválidos de París. Los periódicos rescatan la historia de este hombre que hace menos de una semana decidía intercambiarse por un rehén y moría acuchillado en el ataque yihadista a un supermercado en Carcassonne, en el sureste del país. Y las ediciones digitales están recogiendo ya esa noticia que venimos contando esta mañana. 68 muertos, dice El País, tras un incendio en unos calabozos de la policía en Venezuela, ocurrido en la ciudad de Valencia, a 2 horas de la capital Caracas.
Un desastre que se suma a un país que ya tiene bastantes desgracias. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Esta Semana Santa en Repsol queremos llevarte de vacaciones, porque ahora si repostas carburantes premium en cualquiera de nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor, del 23 de marzo al 1 de abril podrás conseguir uno de los 20 premios de 1.000 euros que sorteamos. Reposta, mira tu ticket y comprueba al instante si eres uno de los premiados. Más información en Repsol.es.
Seis y 46, la Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada a la compraventa de obras de alto valor histórico robadas por los terroristas del Daesh en Libia. Hay 2 detenidos, ambos de nacionalidad española, y se les acusa de un delito de financiación del terrorismo. Juan Baño.
Lideraban una red con base en Cataluña y ramificaciones internacionales. Es la primera vez que se detiene a quienes trafican con obras de arte robadas por los terroristas de Estado Islámico en países en conflicto. Los 2 detenidos lo han sido en Barcelona, uno de ellos un experto en arte antiguo que incluso concedía entrevistas en medios de comunicación o participaba en foros académicos para denunciar la destrucción de las obras de arte por el yihadismo radical. La policía ha practicado 5 registros, uno de ellos en una nave en Argentona, donde había almacenadas numerosas obras expoliadas en Libia, de origen cirenaico y tripolitano, 7 mosaicos, sarcófagos, piezas de origen egipcio. La investigación comenzó en 2016 tras detectar algunas irregularidades en los expedientes de obras importadas a España e incluso facturas falsas sobre esas compras. Finalmente, se pudo confirmar su procedencia, aunque las camuflaban como objetos sin valor o haciéndolas llegar a nuestro país a través de terceros países. Las vendían en galerías que regentan en Barcelona.
La ermita de San Juan de Gaztelugatxe es el lugar donde en la ficción se encuentra Rocadragón, uno de los escenarios principales de la serie Juego de Tronos. Por ese motivo, la Diputación de Vizcaya ha tenido que adoptar medidas para controlar las visitas a ese enclave que se ha masificado. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
3 puntos de control ha tenido que establecer la Diputación de Vizcaya para vigilar el acceso al islote sobre el que descansa la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y evitar así las aglomeraciones de turistas. Juego de Tronos convirtió este espectacular paraje de la costa vizcaína en la fortaleza Rocadragón y desde entonces, como explica la diputada Elena Unzueta, está la cantidad de visitantes que recibe que hay que poner límites a la masificación.
Para mejorar la visita a Gaztelugatxe esta Semana Santa, esa
experiencia de visita que supone acercarse a San Juan de Gaztelugatxe, hemos establecido una serie de medidas con la Ertzaintza, con la Policía Municipal, tanto de Baquio como de Bermeo, que se encargarán de la protección del biotopo, de manera que sea una experiencia lo más satisfactoria posible.
Sobre la isla está la ermita dedicada a San Juan del siglo X, a la que se accede después de subir los empinados 241 peldaños. Una pequeña aventura que recompensa al visitante con unas vistas impresionantes.
El Festival de Magia volverá a Santander en su novena edición a partir del 11 de mayo. Tendrá espectáculos en la calle y contará con un espectáculo de hipnosis inédito en España. COPE Santander, Katia Nogueira.
14 reconocidos ilusionistas internacionales presentarán sus propuestas en la novena edición del Festival de la Magia y lo Visual, que se celebrará en las calles y plazas de Santander del 11 al 13 de mayo. El encargado de abrir el festival será el mago cántabro Raúl Alegría, con uno de sus impactantes desafíos.
Hemos traído una mina marina de la Segunda Guerra Mundial. Se ha vuelto a cargar una carga explosiva. Unas personas del público me van a encadenar todo el cuerpo con cadenas y candados. En 2 minutos esa mina va a explotar con una fuerte explosión como cinematográfica, y claro, obviamente si no me escapo de ahí, pues habrá un desenlace fatal.
Ilusionismo, imaginación y creatividad se darán cita en Santander con un espectáculo inédito en España y Europa.
El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge 2 exposiciones gratuitas de Joaquín Sorolla. La primera está dedicada a su pasión por los jardines y la segunda muestra las fotografías de los sitios en los que creó. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Se van a poder visitar hasta el próximo mes de junio. La entrada será gratuita. En la primera de las muestras, Sorolla, un jardín para pintar, se busca mostrar una faceta poco conocida de uno de los pintores españoles más universales, su pasión por los jardines. Sorolla, en su paraíso, reconstruye fotográficamente el ambiente creativo del pintor y su presencia en los ambientes culturales españoles entre las vísperas de la Revolución de 1868 y la dictadura de Primo de Rivera. Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla de Madrid.
Sorolla, bueno, No tiene interés en sumarse a ninguna vanguardia, en hacer nada particularmente original, simplemente pinta por el placer de pintar, ¿no? Y pinta ya con una soltura, con un dominio enorme y con una manera de jugar con la luz que resulta siempre sorprendente.
La exposición se compone de 61 copias digitales realizadas en el taller de Castro Prieto a partir de los originales de diversas colecciones, 13 copias de época, 3 óleos y obras de Joaquín Sorolla de la colección del museo, y se articulan las secciones Juventud, Familia, El pintor en el estudio, Madurez, Amigos y clientes, Sorolla a plena luz y Últimos días.
El Hospital de la Caridad de Sevilla acoge la muestra Murillo Cercano, Miradas Cruzadas. Cuando se conmemora el 400 aniversario del nacimiento del pintor y tras un año de trabajo de restauración, se podrán disfrutar de cerca 2 grandes lienzos del genial artista. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Es sin duda una oportunidad única. Durante siglos, el milagro de Moisés haciendo brotar el agua de la roca y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces han ocupado los muros del presbiterio de la Iglesia de la Caridad a 6 metros de altura. Ahora, tras la restauración que durante un año ha llevado a cabo el Instituto Andaluz de Patrimonio, han recuperado su esplendor y se pueden ver de cerca. Todo ello gracias a la muestra Murillo Cercano, Miradas Cruzadas, que inauguraba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Murillo diseñó su obra para que fuese vista aquí en el Hospital de la Caridad a 6 metros y por primera vez los vamos a ver a la altura de nuestros ojos, y esto viene a completar todavía esos hitos potentes de celebración del cuarto centenario del nacimiento de nuestro Murillo.
Una muestra que viene a completarla ya puesta en marcha con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Murillo, por la que ya han pasado 600.000 personas.
Y la festividad de Semana Santa adelanta los estrenos de cine del fin de semana a hoy jueves. Sefi García.
Steven Spielberg vuelve con una distopía futurista, Ready Player One.
Oasis es el recurso económico más importante del mundo.
Como muchos, solo entré aquí para escapar, pero he encontrado algo mucho más grande.
Nos traslada el Rey Midas del cine al año 2045 en una utopía virtual llamada Oasis, donde un joven tendrá que encontrar un tesoro oculto y enfrentarse a poderosos enemigos para evitar que el control de la tecnología caiga en malas manos. Una comedia sobre la enseñanza, una razón brillante.
¿Usted qué cree? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa?
Un día irá ligado a mi nombre, el recuerdo de algo realmente formidable.
Ideal para estudiantes cuenta la historia de una alumna del Esterrario parisino y su profesor que, tras enfrentarse, tienen que colaborar para superar una importante prueba, dejando a un lado sus prejuicios. Y una comedia negra, El Cairo Confidencial.
Deja el caso del Hilton. El fiscal dice que fue un suicidio.
¿Suicidio? ¿Se rajó la garganta?
Muy bien equipada de premios llega esta historia ambientada en la primavera árabe que narra la historia de un policía corrupto con la misión de resolver un caso de asesinato conectado con las élites del país.
El grupo sueco ABBA logró el disco de oro con esta canción, Dancing Queen, tal día como hoy, pero de 2004. El tema formaba parte del álbum Arrival, en el que se encontraban otros títulos tan conocidos como Knowing Me, Knowing You o Money, Money, Money. Para entonces ya eran considerados grandes estrellas, al menos en Europa. WhatsApp el 699-13-14 y un contestador, el 91-522-33-79.